El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero, pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la Biblia. Es acepto, asentes, una 62ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Tijuana, comunicados a la gran red de redes, están hablando del saludo del pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Hola, amigos de la máscara de Chávez.
La gran máscara chavista, habrá máscara, no habrá máscara, será máscara, no será máscara, será la máscara, la real cara. Bueno, damas y caballeros, vamos a comenzar el programa del día de hoy. Disculpen el tono, andamos un poco enojados. Algunos sabrán comprender y otros directamente no.
Bueno, así las cosas.
Ustedes dirán, ¿por qué cambia tanto el tono de ayer a hoy? ¿Por qué también cambiará de hoy a mañana? Y van cambiando las cosas a medida que uno va recibiendo información y va reconociendo algunas cosas. Lo que hasta ayer era la más impecable de las elecciones, lo que hasta ayer era la más transparente de las cuestiones electorales posibles y por haber, se fue enrareciendo con el paso del tiempo. Y nosotros en realidad tenemos siempre un temor que tiene que ver con cierta profesionalismo que intentamos abocar a la tarea periodística que pueda tener este espacio, y que tiene que ver con no caer en trampas, ¿no? Pero cuando uno empieza a ver votos que no aparecen contabilizados, cambios de ánimo sorprendentes, silencios, ¿no? Que el sistema más perfecto para muchos, que el sistema más imperfecto según Bill Gates, que un poco de computadora sabe, algunas cosas que eran no eran como eran.
Que los veedores puedan chequear todos los pasos, no nada más que el primer paso.
El último no se puede chequear, lamento mucho. Igualmente no queremos entrar en detalles muy íntimos. Los amigos venezolanos sabrán de qué estamos hablando, pero todo esto ha disparado muchas cosas. Entre algunas otras, algunos de los que estén escuchando casi en directo sabrán que esta noche en Caracas y en Venezuela, o ayer si quieren mejor, hubo un cacerolazo, una manifestación respecto a las elecciones que no tenemos ni idea. ¿Por qué no tenemos ni idea? Porque muchos gobiernos lo primero que hacen al llegar al poder es tratar de limitar lo más posible la información,
tratar de tomar el
poder a través de la comunicación, como ya se sabe, es menester. Por lo tanto, no nos podemos guiar por algunos miles de Twitter dando vuelta por ahí, ni nos podemos guiar por imágenes que no aparecen, ni nos podemos guiar por medios de comunicación que estén afectados de una u otra forma. Por lo tanto, queda un halo de misterio de fueron dos que cacerolearon, fueron de toda la oposición, fueron los golpistas, fue un carajo. Así que el colmo del cinismo, digo yo, tiene que ver en estas temporadas que estamos viviendo en disfrazar de democracia aquello que debería ser llamado de otro modo por
nos
muchos
falta
detalles.
Una palabra, ¿no?
Militocracia o demodura o de como quieran llamarlo, pero hay una palabra,
en español nos está faltando una
que
palabra.
Por muchísimos detalles no nos cierra completamente. No abonamos a teorías conspirativas, no nos vamos a hacer cargo ni vamos a ir detrás de ninguna teoría conspirativa. Pero no nos gustan que los disques demócratas de izquierda nos engañen para terminar haciéndole juego a la derecha más reaccionaria. No nos gusta que por tener ideas progresistas, izquierdistas, de igualdad y de derechos sociales, nos hagan caer en trampas demenciales que son su total responsabilidad. No nos gustan que mezclando periodismo con ideología nos quieran convencer que para ser periodista comprometido con las causas sociales hay que ser propagandista sin plantear los espantos que el poder engendra solo porque el gobierno cree que es el dueño de las posiciones izquierdistas absolutas. Hechos fácticos son hechos fácticos, y si la madre de Chávez hace compras en Nueva York de cartera, joya, perfumes, y su familia dueña de más tierra que el ex consorcio de Radio Caracas Televisión, yo no soy la ultraderecha que critica el chavismo. Yo soy un periodista, un ciudadano, como quieran ponerle, que tiene terror a comprar mentiras. Un ciudadano que no entiende que el socialismo del siglo XXI sea expropiar el Hotel Hilton Caracas para vender souvenirs de estatuitas de Chávez y banderas rojas. Y si criticar eso me hace defender la mega empresa Hilton, es su completa responsabilidad.
Sí, totalmente.
Digo, no solo. Así que estas las cosas, no nos orillen a la orilla, no nos corran por izquierda. Si nos van a correr por izquierda, háganlo con transparencia. No nos van a poder correr por izquierda nunca.
La verdad de nuestra patria, de esta patria cada día más democrática, más libre y más justa.
Hugo Chávez.
¡Chinga tu madre!
Y eso tiene que ver con que las elecciones, seguimos, no teoría conspirativa, no falta de esto, no tenemos, cosas que no deberían
que
pasar,
claras,
como retener un periodista acusado de espionaje, borrarle todas las máquinas con sus informes periodísticos, sus teléfonos celulares, inteligencia de Venezuela. Respirándote en la nuca, democracia. Sí.
Así es, como necesitamos una palabra que democracia no le queda, también periodismo, ¿no? Porque ya dijimos mil veces de aquí que el periodismo, si no es crítico al gobierno, no sirve. Tiene que llamarse de otra forma.
Lo otro es propaganda.
Es propaganda,
bueno.
Si quiere, haga propaganda para el gobierno, pero no se llame periodista.
La victoria de Chávez inclusive detonó en algunos grupos de Latinoamérica cosas como grupos que salieron a comentar, por ejemplo, en el caso puntual de Argentina, un alto dirigente tras la reelección de Hugo Chávez, no tendría que haber ningún impedimento legal para la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Digo, qué hipótesis rara, ¿no? Porque la Constitución argentina hoy lo impide.
Claro, pero bueno, la Constitución lo impide.
Si vamos a hacer, podemos llegar a después del Holocausto, no debería haber ningún impedimento legal para matar a todos los judíos. Claro, después de conocer la cifra de hambre en África, no debería haber ningún impedimento legal para que todos nos muramos de hambre. Claro, después de conocer las investigaciones fracasadas de los carteles de la droga, no debería haber ningún impedimento legal para que todos seamos narcotraficantes. En fin, más like. Después de Lady Gaga no habría ningún impedimento legal para que todos seamos millonarios sin demasiado talento, ¿no? Bueno, amigos, disculpen las molestias. Estamos un poquito enchilados por algunos detalles que se van conociendo y que cuesta un chingo que se conozcan cuando en realidad no debería ser así. Damas y caballeros, vamos a presentar a otra nave María. Cuando
segundo
empezamos por conocer los conferencias de espacio cósmico, es el capitán Roy Arinillo. Hemos perdido el rumbo. Yo ya no sé cuánto tiempo va. Me siento que hablo y ya me siento como que esto es a lo presidente. Damas y caballeros, presentamos ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la muda. Señorita, todo correctamente bien. Sí, qué mala suerte ganar el premio Nobel de Medicina en estos tiempos que corren.
Póngale.
Se lo otorgaron a un japonés y un británico que trabajan en un programa de células madre. El premio será recortado en un 20% debido a la crisis. ¿Por qué no lo ganamos en el 2009? Deben decir.
Exactamente, no, es mal negocio.
Son cosas que pasan, claro. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, al Mico. Teníamos el canto de la Tierra, que es la sonda de la NASA que grabaron el coro de Estaba Chingón. Lo veremos en otro momento. El canto de la Tierra va a seguir estando. Sí. Lo que nos preocupa es el canto de los pueblos.
Sí, que sí. Y el canto de los pueblos, aunque no salga por televisión, hay que seguir cantando.
Sí, la verdad.
No, porque había algunos que se decían, ¿para qué vamos a hacer ruido con las cacerolas?
Decepcionados de alguna manera.
Si esto no va a servir para nada. Sí, siempre sirve.
Sí, lo importante es que no pongan la vida en riesgo.
No hay una vida que
valga la pena porque hay que tener paciencia. Espera, la verdad siempre sale a la luz.
Sí.
Yo sé que
tarda un chingo.
A veces los tiempos se nos va una vida en esos tiempos, pero es insoslayable. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Caracas, Venezuela, y a Helter Skelter.
¿Cómo está, Helter Skelter?
Mal, mataron un taxista en la madrugada de la celebración electoral. Al lado de mi edificio le dieron una ráfaga en el pecho.
No mames.
Eso fue como a las 3 de la madrugada de la celebración electoral. Los habitantes de mi edificio escucharon los disparos y los gritos desesperados de la mujer, a quien el taxista hacía la carrera. Al parecer el taxista tropezó con su auto aún motorizado y este lo siguió y por eso le dio muerte. Los policías se aparecieron cerca de la las 8 de la mañana. Y adivinen quién fue el primer detenido del caso.
No, el motorizado,
Helter Skelter.
¡No mames!
Sí, fui detenido. Fui yo, me detuvieron por estar mirando una bala que quedó en el suelo. No solo yo, éramos como 6 personas las que observábamos la bala. Pero se enamoraron de mí.
Pero es que no hay que ver esas cosas, son evidencias que no...
Media hora...
Para el gobierno no existe.
Bueno. Sí, pero para aquí es medio común, vio, ya estamos levantando bala. Y decimos, qué suerte que esta no fue para mí. Sí. Media hora más tarde me devolvieron la cédula de identidad diciéndome que el cuerpo de investigaciones me llamaría para las declaraciones. Que lejos están del autor de los disparos. Y lo peor, empezaron muy mal. Este gobierno continúa blandengue con la delincuencia. Ya saben, si van a mirar la bala en el piso, no se agachen a mirarla, véanla de pie. Si me llaman a declarar, que no lo creo, les contaré las ridículas preguntas que me harán. Un abrazo, dice Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
Un abrazo, Helter Skelter.
Y el Cotumán de Caracas, Venezuela.
¿Cómo está, Cotumán?
Serán 20 los años que gobierne Hugo Chávez. ¿Saben? En estos días analizaba que desde que tengo conciencia política jamás he estado con el oficialismo. Siempre he sido oposición. Llegué hasta preocuparme si llegábamos a vencer a la hora tri reelecto, de qué podría convertirme en esos oficialistas fanáticos. Chico, hasta quería sentirme defraudado años después de que ganara mi candidato, pero nada de eso sucedió. Cuando tenía 9 años, la mayoría lo eligió presidente a Hugo Chávez Frías. Cuando tenga 30 años, será que tenga una nueva oportunidad de desafiarlo con la mayor arma que tiene un ciudadano democrático, el voto. Nueva oportunidad. Bueno, en vez de sentirme decepcionado de la oposición, más bien es todo lo contrario. Ahora uno con miedo se pregunta, ¿podemos estar peor? Luego de 14 años, ¿podemos estar peor? Pues no hay nadie que nos diga la respuesta. Hay que vivirla. Disculpen que no lo saludé al principio, pero son mis primeras presidenciales, aunque no las últimas. Cada día amando más a mi Venezuela, a la vez que la comprendo menos. Desde Valencia, Venezuela, el Cotumán. El amor tiene una de las cualidades típicas, es la incomprensión. Un abrazo grande, Cotumán, y para todos los que aman a Venezuela, hacen bien en amarla, porque Venezuela son ustedes. Digo, más allá, oposición, oficialismo, chavismo, antichavismo, Venezuela. Venezuela son los venezolanos. Un abrazo grande para el Cotumán y para Helter Skelter y para toda la banda de panas venezolanos.
No baje la guardia. Se enciende la radio, amanece, atardece, anochece, el sonido se hace ríos, montañas, mares, selvas y costas. Viaja en trenes, camiones, automóviles y aviones. Construimos, destruimos, combatimos, abrazamos, generamos palabras, sonidos, miradas, silencios. Somos historias, distancias, gritos y deseos. Esto es comunicación. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Desde New York llega el tío Grinch de Yorkers, USA.
¿Cómo está, tío Grinch?
Cabrones, tengo un sentimiento de culpa por pertenecer a la raza humana.
Es una gran culpa.
Es una responsabilidad compartida. No sé cómo llamarlo a mí.
Culpa que no tienen otros animales.
Que otros animales no tienen. Pero otros animales no han hecho las cosas que ha hecho la raza humana. Y yo le digo, comparto ese sentimiento muchísimas veces, sobre todo cuando uno está en contacto con anécdotas, circunstancias, noticias, etcétera, etcétera, y parte de la historia de la humanidad. Dice, bueno, tengo un sentimiento así como de culpa de pertenecer a la raza humana y otro de, no mames, yo no había nacido. Conocí a Mr. John Kirk, un judío alemán, que es la persona más jovial que conozco, pero cuando me ayudaba a mover su sofá para lijar su piso, vi que tenía un número tatuado en su brazo. Ya sabemos lo que quiere decir un número tatuado en su brazo, ¿no? Bueno, y al darse cuenta, digo, para los muy jóvenes que no tienen idea, dicen, debe estar de moda que judío y tatuarse el brazo. No, tiene que ver con los números que en los campos de concentración del nazismo les colocaban justamente como si fueran reses, ¿no? Dice, bueno, así que nada, el número tatuado en su brazo. Y al darse cuenta, con una sonrisa amarga, me dijo, sí, soy un sobreviviente del Holocausto. Y me contó que vivió en el gueto de Varsovia, en Polonia, ¿no? Sin absolutamente quien lo cuidara, pues él era un niño todavía. Y lo que vivió, por supuesto, perdió a su familia, no mamen, un morrito de 7 años, y se tuvo que valer por sí mismo. ¿Qué clase de monstruos somos como humanidad? ¿Por qué eso lo pudimos haber evitado? No mamen, no saben qué indignación contra nuestra misma raza. Somos una porquería. Por lo pronto, mañana le voy a ayudar a limpiar su garage. Estoy seguro que habrá más historias de Mr. Kirk. Somos un asco, dice el tío Grant de Yorkers. Tío Grant de Yorkers, a mí me ayuda cuando tengo esa sensación. Digo, albergamos como humanidad a un Hitler.
Póngale.
Pero albergamos también como humanidad un Schlinder, ¿no?
Sí, que sí.
El de la lista de Schlinder. Digo, ¿para qué? ¿Quién es ese?
Póngale.
Sí, el fabricante de anaqueles. Digo, a lo mejor es una situación muy optimista o trato de lavar culpas humanas o como sea, pero digo, dentro de la humanidad, si bien no es un equilibrio, Hitler estaba en el absoluto poder de
total.
Todo
sí,
y Schlinder hacía lo que podía, la raza humana alberga esos dos extremos. Un abrazo para el tío Grant de Yorkers, que sigue diciendo, somos un asco. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy la Batanjera desde Grumble.
Ah, ¿cómo está, Batanjera?
La leche, Batanjera, la leche. La Batanjera viene Batanjera. Y se acomoda en nuestro diván.
Ah, mire usted. Sí.
Y dice lo siguiente, desde Carolina del Sur, ¿qué les puedo decir, chicos? Creo que ya encontré mi problema.
Ah, perfecto.
Bueno,
díganos y nosotros le diremos si es exactamente su problema
sí.
o si está encontrando otro problema.
Es el comienzo para una solución, ¿no?
Póngale,
encontrar
claro.
el problema y reconocerlo. Bueno, importa aclarar que tampoco me daré tanto crédito, ya que no llegué a la conclusión solo, ni es mi único problema, pero las cosas, las pocas relaciones que he tenido no han funcionado. El asunto está en que las personas que están cerca de mí, que son calidad comible, por lo menos para mi juicio,
claro,
digo,
sí,
papacito
sí.
merezco, bueno,
no.
Un poco peda podría llegar, y
sí,
algo
sí,
así,
sí.
No me llaman la atención. O sea, los que el entorno inclusive dicen,
ajá.
mira aquel, está detrás de ti, es para ti,
no.
es perfecto,
no.
a mí no me llaman la atención.
Póngale.
Digo,
sí,
no,
sí,
Fuchi,
sí.
vete, aléjate. Les encuentro mil y un defectos, desde que tienen una ortografía del carajo, hasta que son muy... bueno, de,
sí.
que una relación fracase por ortografía del carajo.
Es que tu ortografía.
Dicen, es que
tu ortografía.
Me mandas los mensajes de texto y me dices, sí. mi amor, y me pones amor con H,
no.
yo así no,
no
puedo seguir.
Es que tu orto.
Sí, grafía. Dice, desde, bueno, una ortografía del carajo, hasta que son muy parranderos, o X cosa, cualquiera,
póngale,
no importa.
Sí,
los que
sí,
están
sí.
fuera de mis manitos, los inalcanzables y prohibidos, esos me atraen más de lo que deberían.
Bueno, eso a todo el mundo.
Sí, Batanjera no
Batanjera,
se sienta
sí
sola
sí.
en el planeta.
Eso es lo más normal del
mundo. A hombres y mujeres
póngale,
ocurre esto.
Claro, sí.
Y es normal, digamos,
a
es
huevo.
Normal. Es una media.
Sí, sí, sí,
digo,
sí.
Pero bueno, la cuestión es que me atraen más de lo que deberían. Es un miedo estúpido al compromiso. No sé si sea algo por ser mamá soltera, por cierto, no me agrada nada ese término. No sé si tengan algún tipo de relación con el hecho de que me gustan los tipos mayores, con canitas y a veces hasta casados. Usted está buscando un padre.
Sí,
acá como psicólogo.
Un padre y un pedo, ¿no?
Un padre
y un pedo.
Y un pedote.
Vienen
sí,
con quilombo,
y porque ¿no? ya usted tiene un cartel como que si quiere voy de amante
sí,
en la frente y titilando,
no, si no
que
puede.
No la va a llegar a ningún lugar salvo a la lujuria de los moteles. Sí. Pero bueno, dice, pero nada funciona, nada. Estoy forever alone. ¿Será que no hay algún valiente? No aviente el balón para otro lado.
Sí, que sé.
Estoy cansado, tanto viejas como
totalmente.
Viejos,
sí,
que
sí.
No encuentran la relación y la culpa es del resto
sí,
del
sí,
universo.
El universo completo.
No hay valientes.
Póngale.
Dice, sí, los hombres son todos iguales. No hay viejas que se cuadren.
Nah.
Las viejas son todas iguales.
No. Usted está muy mal, tome todas estas pastillas.
No, no le dé pastilla a la Batanjera.
La
no, déjela. Batanjera, paciencia, amiga. Esto no es como me voy a comprar un celular, cambio el carro, etcétera. El amor cuando llega, llega. O la relación cuando llega, llega.
Mirémonos para adentro.
Sí, hay que poner voluntad, eso es verdad.
Para adentro.
Sí, me gustaría saber si hay por ahí alguien más que de repente se sienta así, como yo, o soy yo la rara, chales. Sí, sí. Un beso, chicos. La Sofi casi 6 años tiene. El tiempo se nos va de las manos. Sofi crece.
Sí,
un beso para Sofi y un beso para la Batanjera de Gremlin.
Batanjera.
No entre en pánico,
no,
Batanjera. Tranquila. Take it easy, just do it. Un beso grande. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el demonio, el DF mexicano.
¿Cómo está, demonio?
Noticia de la que habla el demonio,
sí.
No nos ubicamos en Saltillo, Coahuila. El procurador de Coahuila, Homero Ramos, dio a conocer las autoridades federales, en coordinación con el gobierno estatal, llevarán a cabo la investigación en torno al homicidio de José Eduardo Moreira Rodríguez, hijo del ex gobernador y ex líder nacional del PRI, Humberto Moreira. Bueno, punto. Lo importante aquí se refiere al asesinato del hijo de uno de los máximos popes del PRI y ex gobernador del estado de Coahuila. Bueno, y dice el demonio, solo les faltó llamar a Superman para esclarecer el caso. No tendrán ni idea de quién fue. Ahora sí, ya se les salió de las manos este desmadrito que ellos mismos crearon. Si me matan a mí o a alguien de mi familia, ¿a quién llamarían para resolver el caso? Ahí está la señora que lleva 10 años buscando el cadáver de su hijo y nadie la pela. El presidente escribía en su Twitter algo acerca de mi muerte. No, seguramente no. Ni todo el dinero que se robó este güey le va a servir para recuperar a su hijo. Está hablando en este caso el ex gobernador de Coahuila. Un joven limpio que ayudaba a las clases más necesitadas, ponía en su Twitter. Yo creo que lo aprendió de él, ¿no? A sus 25 años estaba encargado de coordinar los programas sociales del estado. En fin, dice el demonio del DF mexicano, como diciendo, el agua que antes andaba tapando a unas especies de anónimos. Póngale. Y construíamos los monumentos al caído por el narco desconocido, empiezan a tomar nombres salpican a los propios hacedores del asunto. Esto es en síntesis más o menos lo que pretende esbozar el demonio del DF mexicano. Naranja Blue Star de Saltillo, Coahuila.
Naranja Blue Star.
El valor de la vida es subjetivo. El crimen organizado dio muerte al hijo del ex gobernador de Coahuila y el expresidente del partido político próximo al poder, si es alguna vez dejó el poder. Y no puedo evitar pensar que a veces que se dijo, estamos luchando para lograr la paz y cada muerte valdrá la pena mañana. O el otro discurso, aquí no pasa nada. En este momento sus palabras deben haber cambiado quizás a agarren a esos hijos de la chingada. Es como, ¿recuerdan el chistorete que no me acuerdo quién lo había contado? El de Jesús. Creo que lo había contado el maleante. Que Jesús iba, nos avientan piedras y Jesús, dejadlos, que ya triunfaré hasta que le dieron a él. Y agarren a esos hijos de su pinche madre. ¿Cuántas veces el humor es una forma de catarsis de lo que la realidad nos muestra? Un abrazo para Naranja Blue Star ahí en Saltillo, Coahuila. Hola, ¿qué tal? Soy el Cairon, salvadoreño de Gabacho.
Hola, Cairon.
Viene con un cartel de pendejo marca Diablo, con una playera que dice soy un pendejo y con unas pantalones que dicen soy un pendejo en cada pernil. Cairon.
No se vista, sí.
No, vamos a echar un manto de piedad sobre Cairon. Mire lo que dice. Rápido, quería pedirle al desintegrado que me estaba ayudando con la cuestión de la jubilación del viejito que les conté que se comunique de nuevo conmigo porque perdí todos los correos. Bueno, yo no recuerdo quién era. Creo que era alguien del DF. Varias se habían acercado para decirle al Cairon, sí, esto es más o menos así. Pero si la persona con la que estaba avanzada la conversación se identifica,
se vuelva a comunicar.
Escríbanle al Cairon, por favor, comuníquese otra vez, una vez más. Otra oportunidad.
Así no se puede, Carmen.
En caso de que el mundo se desintegre. Estuvimos el día que el presidente le declaró la guerra a su propio pueblo. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
canaltrans.com.
Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, llega el Inge Moscar.
¿Cómo está, Inge Moscar?
Quiero pedir un favor, por favor, hacedme este favor. Cuando yo nombro en algún momento, circunstancia de la vida, a los fans de Harry Potter, no espera que se comuniquen.
Ay, no me diga que se comunicaron todos, güey.
No, pero el Inge Moscar dice, el día jueves hablaron de que los fanáticos de Harry Potter no se quejan de las películas. Pues soy un fanático de Harry Potter y leí el último libro en PDF, no lo compré, entonces no es tan fanático.
No, fanático
de Harry Potter es el que le compra y le subvenciona a los delfines dorados en la piscina de platino.
Más millonaria.
A la vieja que escribió el libro. Es decir, J.K. Rowling.
Ya me lo olvidé.
Bueno, las reliquias de la muerte leí. Y las películas, qué quedan chicas ante el libro, porque el libro se describe muy detallado, con diferentes acciones, diferentes momentos. Como cuando... Espere que tenemos una referencia para los fans de Harry Potter, que en estos momentos están vestidos de Harry Potter. Dice, como cuando encuentran al gnomo del hermano de Sirius Black, y cómo descubren que el collar con el Horror Crux fue el gnomo quien lo robó. Me sentí muy fanático. No, un poco, pero no importa. Igualmente algún día conseguirá novia. Bueno, muchos fanáticos de Harry Potter solo lo son de las películas. La suerte de haber... ¡Ah! Hay luchas intestinas, internas, entre los fans de Harry Potter.
Sí que sí.
Está el fan de Harry Potter libro.
Póngale.
Que denosta al fan de Harry Potter película.
Mire usted.
Que es como un allegado a la nueva ola. Y entonces, bueno, estamos diciendo, no sabemos qué plazas tienen cada uno, pero estamos al borde de una guerra entre fans de Harry Potter. Esperemos que con sus varitas mágicas no se hagan daño. Les pido, por favor, no apunten a los ojos. Bueno,
¿cuenta no eran que... para chamacos de 4 años?
No, chamacos de 4 años, Mis Polainas.
Perdón.
Es una obra de la literatura mundial. Magnánima. Un abrazo. La película está buena también. No diga la película está buena. Usted tiene que ser radical. Si va a opinar radicalizadamente, porque si no terminamos con que usted no pertenece ni al grupo de ni al otro, entonces nos confunde, ¿vio? Un abrazo para el Inge Moscar de Santa Cruz de la Sierra, que se queda con los libros de Harry Potter. Hola, ¿qué tal? Soy, pero no los paga, los bajan en PDF de no sé dónde. Oscar Ventura de Juliaca, Perú.
Oscar Ventura.
Tengo una pregunta. En las elecciones presidenciales, días antes, las encuestas, no importa qué elecciones presidenciales en general. Días antes de las encuestas presentan a un ganador y un perdedor.
Sí.
Sí, generalmente, salvo en Venezuela, generalmente se presenta como un ganador y un perdedor.
Sí.
Y el conteo de votos solo es para hacer oficial al nuevo presidente y su nueva oposición.
No, las encuestas son una cosa que
Exactamente. Sí. ¿El perdedor de verdad tiene esperanzas de ganar las elecciones aún sabiendo que va a perder? ¿De verdad no sabe nada? Oscar Ventura, su pregunta... No, le iba a pendejear su pregunta, pero me parece que no soy quien para pendejear una pregunta. Está bien lo que dice usted. Pero digo, son demostraciones de poder. Una cosa es sacar 4 puntos en las elecciones, otra cosa es 18 puntos, y otra cosa es estar ahí parejito, y otra cosa es estar y haber perdido la segunda vuelta. Son todas cosas diferentes en cuanto a acumulación de poder refiere y saberse apoyado por X grupo ciudadano. Así que, bueno, ¿de verdad no saben nada de estadísticas y encuestas? Sí, por supuesto que saben.
Sí, lo que pasa es que hoy en día se compra tantas cosas que, bueno, hay estadísticas y estadísticas.
Sí, hay posibilidad, hay hechos... Miren, no voy a nombrar ninguna elección en particular, pero a lo largo de la historia ha habido hechos que a 24 horas de la elección, un desafortunado momento,
palabra.
Una palabra a lo mejor fuera de lugar, ha hecho variar ostensiblemente el resultado de una elección. Por lo tanto, nosotros podemos estar como sea 24 puntos abajo y a lo mejor el otro la caga y subimos 10 puntos y bajamos.
Democracia por una imagen nada más.
Una imagen.
El peronismo perdió las elecciones.
Le voy a expresar bien qué fue esa imagen.
Estaba ganando mal.
Luego de la dictadura militar llegó a Argentina una elección. El peronismo estaba prácticamente asegurada la elección para el peronismo. Hasta que uno de sus...
Fue cierre de campaña.
Faltaban muy pocos días.
Sí.
Un representante del peronismo, no el candidato oficial puntualmente, sino alguien muy allegado, líder sindical, apareció con un cajón mortuorio a modo de chiste con el nombre del otro partido.
Póngale,
en aquel momento la Unión Cívica Radical. Eso fue tan mal visto por la por la ciudadanía.
Y se venía
de un proceso militar que duró años y terminó ganando el otro partido. Por lo tanto,
las encuestas
valieron madre y cambiaron en 24 con esa imagen cambiaron tangencialmente. Así que bueno, usted sabe que hay muchos independientes, muchos indecisos, que a último momento, ¿cómo se llama?, deciden su voto. Entonces, bueno, hay gente que contesta cualquier cosa en las encuestas también. Dice, ¿esperan un milagro del tipo ataque cardíaco mortal de su oponente? Y también, ¿qué cree, señor Lagarto, que hace que haga el inminente perdedor? Me da curiosidad. Y bueno, esas
cosas. Hay mucha
gente
que contesta distintas cosas en las encuestas.
Sí, usted me extraña también siendo peruano. ¿Usted recuerda las elecciones que perdió Ollanta Humala antes de llegar a la presidencia?
Sí.
las elecciones que parecían casi ganadas por X o otro candidato. Y bueno, eso es política, amigo, y ahí va el juego. Un abrazo, no sé si respondimos la pregunta, hablamos de lo que quisimos y nos fuimos a la verga. Un abrazo para Oscar Ventura de Juliaca, Perú. Hola, soy el Sin Nombre de Colombia, viviendo en Santiago de Chile, por...
Hola, Sin Nombre.
Oh, bueno, junto con saludarlos, mis amigos, les quiero decir que desde que llegué a trabajar, todos me dicen que necesito una novia, más conocida como polola acá en Chile. Claro, la polola.
La polola.
Está pololeando, bueno, una polola, po. Dice, me preguntan, ¿cómo te fue en tu viaje a Colombia? Yo le digo, bien, feliz con mi familia. Ellos responden, ¿y conseguiste novia? O me preguntan, ¿y tú vives solo? Yo digo, sí. Y me dicen, no, necesitas... Es gente que está jodida y quiere que todo el mundo esté jodido. Dice, no, mi novia me tiene cagando, estoy harto, pero todos tendríamos que tener novia. Así tenemos cosas para compartir. Efectivamente. Dice, me dicen, necesitas novia. Me dicen, salgamos de carrete hoy. Yo digo, no, muchas gracias. Ellos me dicen que es que necesitas una novia, te debemos conseguir una polola. Yo digo, me voy del trabajo. Sí, cabronas, renuncié. Mi jefe dice, estás cometiendo un error, ¿por qué no te consigues una novia en lugar de renunciar al trabajo? Carajo, no entiendo, todos quieren... Pero qué, tendrá una cara desesperado el güey, que mientras usted renunciaba al trabajo pasó una secretaria y la miró como diciendo... A lo mejor es por eso. Se toca, no sé.
Eso en un putero se arregla.
Sí, arreglaron un putero. Bueno, me voy, igual me voy del trabajo, así que un saludo, se despide Sin Nombre en busca de una novia, una polola, me han convencido, no sé, vamos a pololear, un abrazo. Dice, sí, no se preocupe, Sin Nombre de Colombia.
A veces cuando uno se desespera buscando a alguien...
Es lo peor que puede pasar, porque es como el manotazo, el manotazo de ahogado famoso. Sí. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy yo, el Skinhead de Suiza. Venimos largos, Skinhead, pero siempre viene largo, que no importa. Vamos a introducirnos en Suiza. Entre los cantones estamos. Hola, mis carnales, les saludo y un abrazo desde la fría Suiza. ¿Cómo están? Hace un mes y medio estaba dormido en mi cama y escuché pasos a las 8 de la mañana. Pensé que podría ser uno de mis amigos pedotes, pero los pasos venían de mi cuarto, directamente estaban en mi cuarto, cuando de repente se asoma un güey que no conocía y le digo, ¿qué pedo? ¿Qué quieres? Me iba a levantar en chinga, pero duermo en calzones. El güey se regresa, me pongo mi pantalón. Cuando salí, el güey ya no estaba. Bueno, pero al pasar por el baño, había una tremenda cagada fuera de la taza. No mames, güey, no le apuntó, ¿qué pedo? Salí en chinga, me asomé para ver si lo encontraba y no había nadie. Con coraje me puse a limpiar. A mediodía viene a tocar... No tan fantasma. A mediodía viene a tocar un güey que era mi vecino de arriba, que nunca había visto. El güey olía alcohol a madres todavía. Me dice, oye, carnal, perdóname por lo de la mañana. Le digo, no mames, fuiste tú el que cagó. El güey se puso rojo de vergüenza como la bandera suiza, pero sin la cruz. Y no lo podía creer. Bajó su novia y me dice, ¿qué pedo? ¿Se robó algo este güey? Yo le dije, no, nada. Él le dice, quedito, me cagué. La chica le empezó a regañar, no sé qué pedo le decía. Yo me quería cagar de la risa. El güey me dice, no mames, perdóname, tengo que pensar en hacer algo por ti para que me puedas perdonar. La vieja me dice luego, te vamos a pagar, de alguna manera te vamos a pagar.
Bueno,
pedo, sí, bueno, pero el pedo es que ese güey...
Y no, se quede aquí.
No, yo no quería.
No, para que limpie.
No, estaba bien Federica, estaba federal la vieja. No, limpie, no me interesaba el cuerpo matic en este caso. El pedo es que, bueno, este güey llegó hasta el culo de pedo, se equivocó de casa, se metió al baño, se quedó dormido y cuando despertó no sabía dónde estaba. El güey fue a asomarse a mi cuarto, supo que ya había cagado y se fue porque sabía que no era su casa. Hace unos días, al revisar mi buzón, encuentro una grabadora de voz con un ticket de compra de 100 francos suizos y pensé, bueno, ya lo perdono, qué regalo tan mamón. Pero el otro día me llamó la vieja y me dice, dejé una grabadora en tu buzón. Ese mismo día me fui a chupar y me encontré chupando con mis vecinos de enfrente y les platiqué lo del cagón, nada más por culerín. Se cagaban de la risa. A los dos días me encontré al cagón, lo saludé un poco mamón y a la hora viene el güey y me deja un cupón de 100 francos suizos más para una cena en un restaurante. Ya lo perdoné, pero no sé si decirle que lo perdoné.
No le diga.
Cada cosa que me trae la acepto
y
digo,
y ponga cara como diciendo, vamos a ver.
La caca.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Este es un anuncio de interés público. Somos la revolución y decidimos tomar el gobierno.
Pero el gobierno estaba cerrado, como siempre. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Chetumal, Quintana Roo, llega Mabe.
Ah, ¿cómo está Mabe?
Mi nombre real no es Mabe. Oh. Mi nombre real no es Mabe.
Está bien,
¿no? No, no hay problema. Ah, pero bien. Yo quiero decirlo. Igual ustedes lo saben de sobra. Sí, es Francisca. En realidad sí, se llama Francisca Mabe. Pero bueno, además, bueno, para eso están los nicks, para ponerse un nombre que sí nos guste.
Mabe, ¿qué pasa?
Mabe es como mi nombre, pero abreviado. Claro, Francisca. Y si usted lo abrevia, sí, queda Mabe. Queda Mabe. Efectivamente. Bueno, todos mis alumnos me dicen profanave. Profaname. Profe Mabe.
Profe Mabe.
Sí, profe Mabe. Sí, mis amigos conocidos y hasta cuando me presento soy Mabe.
Pero
my family is other pedo.
Y siempre.
Mi familia es otro pedo. Totalmente. Ahí soy más Mari. Mariposita o gorda.
No,
o mariposa culé. Gorda también, mariposa, que es como una polilla.
Sí, sí.
Sí, no, gorda de cariño.
Ah,
sí. Como me dice mi chingao hermano. Bueno, lo chido es que últimamente había notado que mi mamá, por el uso de su teléfono e incluso por Facebook, de repente un día me dijo: yo también quiero café, Mabe. ¿Me lo preparas, por favor? Neta, así de la nada. Y sea, uy, usted tiene más relación con su madre a través de las redes sociales que en persona, me parece.
Sí. La vida es así ahorita.
Sí, a ver, sí. Neta, así de la nada. Y me lo he repetido ya en dos o tres ocasiones. Más que, bueno, que me llama Mabe. Pero sin duda, lo mejor es que mi hija, jugando, me ha llegado a decir Mabe. Y porque solía decirme Mari también. Pero no, lo más común es que me diga Mamabel.
Mamabel.
Mamabel es como un Betabel mamón.
Oh,
o un Mamabel. Mamabel. Claro, suena complicado. Sí, yo prefiero el Mamabel. Siento que usted estaba de pechito, se pone Mabe,
sí,
también.
Sí, sí,
discúlpeme las molestias. Dice, pero bueno, Mamabel, siento que lo dice como con más amor y me abraza y me dice: es mi Mamabel. Sí, no necesito. Bueno. Que la hija le diga así está bien, ¿eh?
Sí,
no permita que el compañero de trabajo se acerque. Mamabel, por favor, le pedimos. La defendemos, Mabe. Bueno, si no necesito un te quiero, un te amo o así, pero igual es muy funcional el Mabe. Cuando andamos en la calle, igual la gente no identifica que es mi hija y somos algo así como hermanita. Ya quisieras, cabrona. La niña, ¿qué tiene? ¿Dos años? ¿Tres años tiene la niña?
Sí.
Como hermanota, una hermana muy mayor. Bueno, en fin, tonterías que uno piensa antes de dormir. Besos, los quiero, dice Mabe de Chetumal, Quintana Roo. Te mandamos un beso grande, Mabe.
Sí, sí.
Lo de hermanitas puede ser cuando la nena tenga 17,
ahí
18 años.
Ser.
Ahí puede ser porque tú eres muy joven,
sí,
la tuviste muy joven. Ahora por hermanitas no creo que pasen, ¿eh? Mamabel, un beso grande para Mabe de Chetumal, Quintana Roo. Hola, ¿cómo estás? Soy el restaurador de Ciudad de México.
¿Cómo estás, restaurador?
Envío esto urgentemente para que sea leído antes del sábado 6 de octubre.
No.
Perfecto. Ya pasó un chingo. Bueno, en una reunión.
Ah.
Sea
un éxito,
un éxito en Puebla. Lugar, La Profética, 3 Sur, Centro, Puebla. Confirmado el Monquiqui. La doctora Belencita. A mí me llama la atención porque había mucha gente confirmada que no es de Puebla. Y que se movió a Puebla, ¿se ve? O iban,
sí,
a estar en forma de fichas.
En forma de fichas.
Ah, bueno. La momia guanajuateña, Sammy, Gaby, Zurdo, Chalia. Sí,
Jimmy.
Sí, o es gente que confirma y no va mi madre, ¿no? Arcángel Clam, Leonor, Guachimontón, Legendario Giro, señor Edric, Marianita Casillas.
Una reunión por Skype, póngale.
Sí, para mí es más una reunión,
sí,
por
Skype.
Ah, bueno, perfecto.
Pero con entonces, gente también en público. Los de Puebla.
Videoconferencia, acá dice. Vía gemas. Ah, con razón.
Güey.
Yo pensé que se estaba armando una revolución en México y se iban
se
a mover todos sus lugares. Viva el puente, viva la alegría.
No,
perfecto. Restaurador, estamos retrasados con los mensajes. Mándenos cómo fue todo, ¿eh?
Perfecto,
un abrazo, esperamos fotografías,
perfecto,
y cosas bonitas.
Sí.
Hola, ¿qué tal? Soy el Mogman de Cuernavaca, Morelos, México. Leche materna se titula esto. Yo tenía 5 años cuando nació mi hermana. En ese entonces, un tío, hermano de mi madre, se fue a vivir con nosotros para buscar trabajo. Todas las mañanas se hacía un café con un chorrito de leche mientras miraba las noticias. Uno de esos días, tras la misma rutina, me pregunta: oye, Mogomancito, ¿por qué tienen esa esa leche en frascos. Yo solo encogí los hombros y puso cara, y yo puse cara de... ¿Y a mí qué me dice? Yo solo tengo 5 años, no estoy capacitado para responder semejante cosa. Es que está muy rica, me dijo. Dulcecita. Bueno, me voy a tomar 2 frascos. Al despertarse...
Dos frascos.
Hijo puta.
Sí, claro. No sospechaba nada.
No, dijo, a lo mejor es una leche que le traen, que esto, que lo otro. Al despertarse mi madre, alzando las cejas, dice... ¿leche en frasco? ¿Te tomaste mi leche, cabrón? Es lo que me sacó, pero... Bueno, la neta, no mames, güey. Mi tío se levanta del sillón gritando una y otra vez... ¡No mames! Y pasándose las manitos rápidamente por la lengua. ¡No chingues! ¿Para qué? ¿No le pones etiquetas y le pones leche materna pa' mi hija? Yo me chingué tu leche. Disculpa. Nosotros no parábamos de reír. Y mi madre le decía... No te preocupes, no hace daño. Al contrario, es muy buena. Pero mi tío, después de ese día, ya no le pone leche a su café. No. Toma el café. Ya, ¿cómo lo quieres el café? Negro. Lo quiero el café negro. Es muy buena. Sí, dicen, la leche materna es muy buena. Ahora, si eres un cabrón ya grande, peludo, que está buscando chamba y te tomas el cortadito...
En Inglaterra hay una...
Nevería, heladería.
Que hace un helado con leche materna.
Sí, viejas que donan.
Carísimo.
Sí, como todo en Inglaterra, además les hacen un chingo de estudios a las viejas que no tengan nada, y te venden una nieve por 4.000 libras esterlinas, si quieres, y decís, me tomé la lechita y a la cama. Un abrazo.
Dicen que está de tetas.
Realmente está de tetas. La leche materna en general está de tetas. Un beso, un abrazo, no sé qué chingados, un café para el Mogomante, Cuernavaca, Morelos, México, y etiqueten las cosas, damas. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Jack Sparrow de Tuta, Utah, Chiapas, México. ¿Qué tal, cabrones? ¿Cómo están? Pues aquí más para contarles algo que me pasó el día jueves. Fíjense que yo iba tranquilamente en el transporte público como cada noche, escuchando En Caso del Día, cuando de repente que escucho mi nick, cabrones. Sí, estaban leyéndome, güeyes. Y yo di un brinco y dije, sí, abracé al pecero. Sí, soy yo. Bueno, estaba que no cabía en mí de la pinche alegría. Quería decirles a todos en el transporte, pero desafortunadamente no conocía a nadie. Estaba tan feliz, güeyes, que hasta, bueno, empecé a escuchar mi mensaje.
Usted debería haber hablado con
sí,
todos.
No, pero yo empecé a escuchar mi mensaje y puta madre, pinches culeros, mínimo avisen que me iban a recordar a esa pinche vieja. Según yo, ya estaba sacado y ustedes vienen así nomás, ni menos a recordarme la cabrona. Era su mensaje, ya que usted tiene un problema bipolar, qué pedo, avise, no, venga con su historia médica porque no sabemos que...
Vamos a tener que pedir historia.
Sí, a todos, prácticamente.
Para saber,
¿no? Sí, así no se puede, güey. Yo ya me había olvidado de ella. Sí, se nota, por eso escribió el mensaje. Sí, bueno, pero no se crean, cabrones. Creo que esa es la mejor experiencia para un desintegrado que ya lleva más de un año escuchándolos. Una vez más, gracias. Y para no extenderme más, después regreso con más historias que relata la terrible realidad de las señoritas que atienden en las oficinas de tránsito, ya que sufren la pérdida de memoria de corto plazo. ¡Ah! Un abrazo, dice Jack Sparrow de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Hola, soy el Joereder de Nagaoka, Chiapas.
¿Cómo está, Joereder?
Espero que les vaya bien a todos. Ya tiene como la filosofía oriental, vio, que les vaya bien a todos. Inclusive a Campanita y a mí, que vinimos juntos desde Nagaoka, Japón. Quédese por aquí, Joereder, quédese con Campanita. Está el Spermín de Cochabamba, Bolivia, el Huevas de Coatzacoatlas, el Inge Critter, el Jack de Texcoco, el Ángel Galáctico, Palomito Cuarto. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos por el Claires, por el Cairon salvadoreño de Gabacho, con Mave de Chetumal, por el Corbus Valeito, por la Cuca de Morelia Michoacán, por el Mostrenco del DF, por el primo de un amigo, por el primo del Mico, por el hermano radioactivo, por Mar Colorado de Belo Horizonte, por el No Me Dura Limpio el Auto, por el Sin Que Hacer. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por nuestros monitores, por lejos, por los escuchantes, desde la red de retransmisores terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale, por caso,
la batanjera de Crambo.
La batanjera.
Un beso, gata. No, la leche no, sí, la leche, pero no, etiquétela, si la va a poner en frasco o algo así, por favor, porque no queremos un beso grande para la querida batanjera. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre, un verdadero placer.
Despide su cerveza.
fuera del DF mexicano.
Soy Kim Duo desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Cruaío.
Un saludo de África.
Soy la nueva solitaria desde La Plata, Argentina.
Desde San Luis Potosí, los saludo a su carnal Evo.
Te saludo a Lugo Lautista. Que viva la resistencia.
Lore Dramagon, desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Se despide Gaby, la chica del sur.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.